Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto saludarles en toda la República Mexicana en vivo a través de Telefórmula, Radio Fórmula, radiofórmula.mx, Grupo Fórmula en YouTube, en todas las aplicaciones, Facebook, ahí estamos. Estamos en vivo para ustedes en todos los medios digitales también. Hoy es el día de el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Uno de nuestros invitados que viene hoy al programa a hablar de este tema nos dice que es la tercera causa de muerte en los hombres. Pero ojo, antes vamos a hablar de la salud masculina, pero ojo, mujeres que están escuchando, por favor pongan atención, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y a mí qué? ¿Van a hablar de salud de los hombres? No, les quiero decir que obviamente, bueno, esto no es noticia, saben que los hombres no nos gusta ir al doctor. Bueno, a mí sí, yo sí me pongo parte porque pues, no, la verdad yo no entro ahí con el estereotipo, yo subí, voy al doctor y todo. Pero normalmente a los hombres no les gusta ir al doctor, no se checan, no se hacen exámenes anuales, no se hacen exámenes preventivos, si les duele algo no lo dicen. Este tema de dicen que los hombres no deben llorar, yo creo que en nuestra cultura nos la tomamos la gran mayoría muy a pecho. Y a veces el hombre acaba yendo al doctor, yendo al médico, porque su esposa lo lleva, porque su hija lo lleva, porque la nieta, la sobrina, porque alguien lo lleva al doctor. Y entonces el hombre se descuida mucho, no se hace exámenes a tiempo y después cuando ya tiene un gran dolor, ya tiene un gran problema, es demasiado, a veces puede ser demasiado tarde. Entonces, ese programa, si bien vamos a hablar justamente del cáncer de próstata y de cómo prevenirlo y de las revisiones periódicas y de muchas cosas que tienen que ver con la salud de los hombres, es un tema que les interesa a las mujeres porque son ustedes las que pueden ayudar a su papá, a su esposo, a su familiar, a un amigo querido, a que se cuide y se atienda. Entonces, estaremos hablando justamente con el doctor Mario Martínez Tomás, urólogo del Hospital Ángeles Santa Mónica. Vamos a hablar de qué rol justamente juega la mujer en la salud de los hombres. ¿Qué pasa cuando una mujer se involucra en apoyarlo para que lleve su tratamiento? ¿A partir de qué edad, obvio, se debe realizar el examen de próstata? ¿Qué detecta el examen? ¿Cómo es el examen? Hay, de hecho, muchas confusiones por ahí de ese examen y nuestra pregunta de hoy tiene que ver con eso. Y también viene el doctor Ramón Madrigal, que es endocrinólogo, porque estaremos hablando de hormonas, de suplementos de hormonas, de la andropausia, de la terapia de reemplazo. También estaremos hablando con los dos. Por ahí salió, ¿cómo se llama el doctor? Un doctor de Monterrey que es muy, muy tiktokero, muy, muy de Instagram. David Fernández, urólogo de Monterrey, sacó un Instagram donde dice que es saludable eyacular 21 meses al mes. Y le vamos a estar preguntando a los doctores qué piensan de eso, porque suena a todo dar, pero realmente, ¿ves? Y ahí es donde las mujeres también pueden ayudar a la salud de los hombres. Son las heroínas, justamente. Bueno, también está con nosotros el doctor Ramón Madrigal, endocrinólogo. Así que dos médicos maravillosos estarán aquí y abrimos la conversación en el confesionario. Si van a mi Instagram, que es @MarcoAntonioRegil, síganme ahí y participen en la encuesta. La pregunta de hoy es cómo, a ver, ¿sabes cómo se hace o cómo crees que se hace el examen de próstata? ¿De tacto, de sangre o los dos? Porque aquí hay muchas confusiones. Aquí en los pasillos, ahorita dije de broma a los compañeros de Radio Fórmula, dije, vamos a estar haciendo exámenes de próstata y todo el mundo, no, ¿qué pasó? hay muchas confusiones sobre, y por eso justamente los hombres les da vergüenza irse a hacer el examen de próstata, porque creen que va a llegar el manotas y los va a poner a sufrir, pero hoy vamos a hablar de eso. Bueno, pueden votar también en marcoantonioregil.com/fórmula. Así me dijo Ricardo, nuestro director de noticias. Dijo, ¿quién va a hacer el examen de próstata? ¿El manotas? Digo, no, Ricardo, hay alternativas, de eso vamos a estar hablando hoy. Quédense con nosotros, va a estar divertido el programa y esta información con nuestros médicos, de verdad, ya hablando en serio, pueden salvarle la vida a un ser querido. Así que quédate aquí porque vamos a aprender mucho en Radio Fórmula para que alcances tu máximo potencial. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, hoy estamos hablando del cáncer de próstata que en muchísimas ocasiones se podría evitar, prevenir, detectar a tiempo, pero los hombres le tenemos miedo al examen de la próstata. Aquí nada más, es más, voy a encuestar a de aquí del staff de Radio Fórmula, ¿cuántos hicieron ya su examen de próstata? Levante la manita. No, hombre, los camarógrafos nada más mueven la cabecita, pero ¿que le tienen miedo al examen de próstata? ¿Sí? A ver. Es que hay muchas confusiones sobre el tema. El doctor Mario Martínez, urólogo, está con nosotros aquí en el programa del Hospital Ángeles Santa Mónica. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, estamos viendo aquí en las encuestas de hoy, en el confesionario, dice, ¿cómo crees que se hace el examen de próstata? Es lo que estamos preguntando en nuestra cuenta de Instagram, @MarcoAntonioRegil, y en nuestro grupo privado de Telegram y todo. Más o menos las encuestas están muy, muy por el estilo. Por ejemplo, en nuestro grupo de Telegram privado dice 33% de la gente cree que el examen de próstata se realiza por tacto.
Okay,
o sea que pues que es muy desagradable. O sea, te ponen así, ya sabes, de ladito. Recárgate aquí y el doctor se pone un guante y no sé, cremita o qué se pone.
Ajá, un poquito de gel para que lubrique.
Y pues qué vergüenza que el doctor o la doctora, pues te, y perdón que lo diga así, pero te mete el dedo ahí por el ano para... O sea, pues por eso no vas al examen de próstata. Entonces, 33% de la gente cree que es contacto, 16% de la gente cree que es por sangre y 51% de la gente cree que el examen se realiza de las dos formas. Entonces, vamos al grano, doctor. A ver, cuando va, porque el problema es hacerse el examen de próstata.
Así es.
Entonces, ¿se tiene que hacer por tacto o ya puede ser por sangre?
De manera inicial, puede ser por sangre.
Ajá.
Dependiendo el antígeno prostático que tenga el paciente, se Ajá. deberá individualizar al paciente y valorar en quiénes se debe hacer tacto.
Ya.
Una de las causas por las cuales el paciente masculino no va a la consulta es por el miedo al tacto rectal.
No, pues obviamente.
Y ahorita ya está, se han hecho estudios incluso en los cuales ya sí. se identificó que el tacto rectal
Ajá.
le ha hecho más daño a los hombres. Porque por el miedo de acudir a consulta,
claro.
retrasamos el diagnóstico.
Sí, pues oye, si retrasas el dentista, o sea, retrasas un montón de cosas, pues es que es horrible. Es horrible el momento, pues se siente uno muy raro, ¿no? Hay quien se encariña con su doctor, pero ya ese es otro tema, ¿no?
Eso ya es otra cosa.
Ese ya es otra cosa.
Un cafecito.
Hay quien va una vez al mes, para estar seguro. Ese ya es otra cosa. Pero entonces, de entrada, no tiene que ser por tacto, puede ser por sangre.
Efectivamente.
Y eso es en cualquier hospital, público, privado, ya es por sangre.
De manera inicial, sí. Los screening de manera inicial tienen que ser por sangre
uh-huh.
y el urólogo tiene que definir si el paciente es candidato a un tacto rectal o no. Obviamente, uh-huh. hablando con el paciente, explicándole por qué tenemos que hacer el tacto rectal.
Uh-huh.
Muchos ni siquiera saben por qué hacemos el tacto rectal.
Para ver si está inflamado, para ver si duele.
El cáncer prostático, la glándula prostática es cilíndrica, es un círculo. Ajá. El área periférica, que es la parte que está en contacto con el ano, se presenta en esa parte el 80% del cáncer. Por eso se puede detectar mediante el tacto rectal.
Pues estás buscando una inflamación.
Un nodulito, un tumorcito, etcétera.
Es súper rápido.
Es un tacto rectal que dura menos de un minuto.
Sí, sí.
Ya si dura más, ya hay que sospechar.
Sí. A mí no me habían avisado la última vez que yo seguía yendo una vez al año con la doctora ahí y todo. Y me dice, estábamos al aire en Escape Perfecto, ahí en TV Azteca con Carlos Espejel, y no sé cómo salió la broma. Y me dice, ya se hace por sangre, amigo. Y yo, no, Carlos, ¿cómo crees? Sí, yo no, ¿cómo crees? Digo, es por tacto, me dice, en la cárcel. No, ¿cómo que en la cárcel?
En la actualidad cada vez va evolucionando todo. Todo evoluciona.
¡Qué bueno!
Todo evoluciona, hay mejores formas de detectarlo oportunamente. Incluso ya hay resonancias multiparamétricas en las cuales podemos ver la próstata y ver si realmente hay un nódulo o no lo hay.
Ya, y solamente que veas algo raro en el examen de sangre, entonces ya puedes proceder a verificar. Y ahí ya, por favor, porque de pasar esa incomodidad a no detectar el cáncer a tiempo, pues entonces nos decías antes de entrar al aire que el cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte de hombres en México, en América Latina, en el mundo, ¿no?
En el mundo. Aquí en México, la estadística, que realmente en México no tenemos estadísticas muy completas comparado con Estados Unidos, etcétera. Las tres principales causas de muerte en hombres en México, la principal, infartos. La segunda, diabetes mal controlada, y actualmente ya es cáncer prostático, ya incluso arriba de cáncer de pulmón y arriba del cáncer de colon.
Ya, de acuerdo, aquí tengo un dato, de acuerdo con el Departamento de Urología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, en México cada año se detectan más de 25 mil casos de cáncer de próstata y más de 7 mil personas pierden la vida por esta causa, 7,500 personas, o sea, mucha gente.
Es mucha gente.
Es mucha gente. Y si se detecta a tiempo, se puede tratar.
Así es.
Y es mucho más factible que no te mueras y que no crezca el cáncer y que sufras menos.
Efectivamente. Si el cáncer prostático se detecta en etapas tempranas, o sea, cuando el tumor solamente está en la próstata, tiene un 95% de sobrevida el paciente. Cuando el cáncer
95%.
Ya...
Sí. O sea, te lo detectan a tiempo.
Y te salvas.
95%. Y si no es a tiempo...
Es a los 5 años, es menos del 30% de sobrevida, desgraciadamente.
Pero el problema es que los hombres, no solamente aquí en este examen, ya sé que estamos bromeando, pero el tema es en serio, por eso les digo a las mujeres, este es un programa que les interesa a ustedes también, porque las mujeres juegan un rol muy importante en la salud de los hombres, ¿es correcto?
Así es.
¿Por qué? Cuéntanos.
Por lo general, el paciente masculino, y es algo cultural, etcétera, que tiene que poco a poco cambiar, no vamos al médico solamente por dos razones. O que nos sintamos muy mal o que nos obliguen a ir. Por lo general, ¿quién obliga a ir al paciente? La esposa o los hijos. Realmente que un hombre llegue a consulta porque quiera checarse, porque quiera prevenir una enfermedad, es muy poco probable.
Sí.
Y eso yo te puedo asegurar, incluso cualquier hombre que le preguntes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Siempre vamos a decir, bien.
Bien.
¿Te duele algo? No. ¿Cómo orinas? Bien. Nunca vamos a decir, porque nos cuesta mucho aceptar que también nos enfermamos, que también nos tienen que cuidar, etcétera.
Sí, tendrá que ver con este rol, con este machismo de los hombres tienen que ser feos, fuertes, formales, si lloras, no eres hombre.
Así es.
Cosas por el estilo donde...
Desafortunadamente es muy cultural. Sí. El paciente se lo toma muy en serio el hecho de que tienen que trabajar, que tienen que ser proveedor, y obviamente si estás enfermo, pues no vas a cumplir al 100%.
Sí.
Incluso lo ven como una debilidad. El hecho de que decir, ¿sabes qué? Tengo crecimiento prostático, tengo disfunción eréctil, tengo cáncer prostático o otra enfermedad, nos cuesta mucho asimilarlo.
Sí.
Batallamos mucho.
O sea, es un machismo que le afecta a los hombres. Eso siempre lo hemos platicado. El machismo tradicional le afecta a mujeres y también a los hombres, ¿no? Porque es una carga muy fuerte, un rol que eres como Superman. O sea, no te duele nada. Entonces, Andrea, nuestra productora, una de nuestras productoras, nos estaba diciendo que ella lleva a su papá, que le dice, ándale, papá, vamos a desayunar y te acompaño al doctor, y que apenas así el papá va a la consulta.
Efectivamente, siempre tiene que haber ese soporte. Tiene que llevarlo la pareja, los hijos, etcétera, porque nos cuesta mucho trabajo ir solos.
Sí.
Además, todos los hombres que se presentan por primera vez al urólogo van con miedo.
Mello. Con miedo.
Van con mucho miedo, llegan con mucha ansiedad, les puedes preguntar y tardas mucho en lo que te agarran un poquito de confianza y te van abriendo los síntomas. No es tan fácil.
Es que es lo mismo, o sea, el tema de si tengo disfunción eréctil o si tengo una inflamación y todo, también tiene, rompe con el macho que debo de ser, con así culturalmente es. El macho. Entonces, nos urge cambiar esto por el bien de efectivamente. Todos. Porque un cáncer, un fallecimiento, pues lo padece no solamente esa persona, sino toda la familia. O sea.
Y culturalmente hablando de eso, por ejemplo, aquí en México, la estadística dice 40% del cáncer se detecta en etapas tempranas. Uh-huh. 60% se detecta en etapas tardías. Uh-huh. Países de primer mundo, Estados Unidos, Europa, es al revés. Etapas avanzadas, solamente el 7% de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay mayor cultura de prevención que uh-huh. aquí en México, desgraciadamente, no tenemos.
Oye, concretamente, ¿a partir de qué edad hay que hacerse el examen de próstata de sangre, que está ahora disponible, no se asusten, de sangre? ¿A partir de qué edad hay que hacerlo?
En la población general, a partir de los 45 años. Uh-huh. Pero si tienes antecedentes familiares de cáncer prostático, a partir de los 40 años es el primer antígeno.
¿Y es un examen que te haces cada año como parte de tu examen médico general?
Efectivamente. Yo siempre sugiero que a partir de los 40 años, todos los hombres empiecen a hacerse su química sanguínea para ver colesterol, glucosa, triglicéridos y agregar un antígeno prostático. Porque a partir de los 40 años, todo empieza a fallar.
Ya. Entonces, una vez al año, los hombres que se hagan, ese es otro tema, hay que hacerse un examen médico anual justamente para detectar todo. El examen lo que detecta es si hay un principio de cáncer ahí, si hay eso que va a detectar.
Así okay. es.
Para poder hacer el tratamiento. Perfecto, muy bien. Pues ya saben, chicos, sabiendo que es de sangre, ¿sí se harían su examen? ¿Ya? Ya respiraron todos tranquilos. Ya están, dice, ay, Dios me ha librado. Ok, hacemos una pausita y continuamos con el doctor Mario Martínez, urólogo, y más adelante viene también el doctor Ramón Madrigal, endocrinólogo, y hablaremos de muchos temas, incluyendo el tema de 21 orgasmos al mes son buenos para un hombre. ¿O esto es un mito? Así ¿mito o verdad? Volvemos después de una pausa. Estamos en vivo en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos hablando de la salud de los hombres. Está con nosotros el doctor Mario Martínez, urólogo. Antes de continuar hablando de este tema, quiero mandarle una felicitación enorme porque de repente entre tanta noticia preocupante y triste en nuestro México hay cosas muy positivas. Y yo leí esto, bueno, lo escuché aquí en Radio Fórmula justamente, el tema del lago de Pátzcuaro, que saben, bueno, es un lago hermoso que se está quedando sin agua. Y el gobierno de Michoacán anunció algo. Yo lo escuché y dije, gracias a Dios, alguien que tiene sentido común. El gobierno de Michoacán anunció que va a plantar 1.5 millones de árboles para preservarlo. De acuerdo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se van a plantar 1.5 millones de árboles en la cuenca del lago de Pátzcuaro como parte de las acciones que se están implementando para la conservación y restauración del área de captación de agua. Recordemos que los árboles atraen lluvias, además de que esas acciones van a dar empleo temporal a los habitantes de diversas localidades del estado. El gobernador Alfredo Ramírez también declaró que pronto sembrarán nubes para mitigar los efectos de la sequía. Una aplauso de pie al gobierno de Michoacán. ¡Bien! Pero por favor, yo quiero, yo sé que anda ocupadísimo, señor gobernador, pero aquí a través de Radio Fórmula ya le solicitamos una entrevista, nos encantaría que se enlazara con nosotros para platicarnos de esta iniciativa, de dónde va a salir el dinero, por qué lo están haciendo, cuáles son las consecuencias positivas que esperan. Y yo quisiera que él como gobernador invitara a los gobernadores de toda la República, no importa el partido político, a hacer lo mismo. A mí me encantaría que en este nuevo sexenio se plantaran justamente millones y millones de árboles en ciudades, en áreas rurales, en todas partes. Nos urgen los árboles. Árboles equivalen a más agua, a más sombra, a menos temperaturas. Estamos tumbando todos los árboles del planeta y luego nos preguntamos por qué hay tanto calor. Entonces, felicidades al gobierno de Michoacán. Yo ojalá, don Alfredo Ramírez Bedoya, ojalá, que me encantaría platicar, no de política, sino platicar de los... Bueno, es una política pública de hablar de estos árboles. Bueno, regresamos aquí al tema de la salud masculina. Ruth Ramírez de Toluca, Estado de México, nuestro socio, dice... Bueno, esa pregunta ya la respondiste. ¿A qué edad los hombres deben realizarse la prueba de antígeno prostático? Doctor Mario Martínez, dijiste a partir de los...
45 años si no hay antecedentes de cáncer en la familia, y a partir de los 40 años si hay algún antecedente familiar.
Y es cada año.
Es cada año, efectivamente.
Y no tiene que ser de tacto, inicialmente de sangre.
Así es, en sangre.
De sangre. Así que, señora bonita, vaya y dígale a su marido, dígale a chicas, dígale a sus abuelitos, al tío. Tío, es con sangre, no te pasa nada, no te van a meter el dedito, tío, no pasa nada, es examen de sangre y podemos estar salvando, hay que prevenir.
Así es.
Porque el cáncer de próstata es como el cáncer de mama en la mujer.
Así, o sea,
es el más común.
Efectivamente, es la misma epidemiología, misma frecuencia, etcétera.
¿Por qué da tanto? ¿Por qué es tan común que se presente?
Hay distintos factores de riesgo, el principal, la edad. Países como México, que nos hemos dado cuenta que poco a poco la tasa de sobrevida va aumentando, cada vez vivimos más años, porque vivimos más años, tenemos más riesgo de tener cáncer de próstata.
Claro. Oigan, Humberto Oyarzabal, nuestro socio en Ciudad de México, dice: yo estoy en vigilancia y tratamiento de un cáncer de próstata que, gracias a Dios, hasta el momento está controlado después de radioterapia y control hormonal. Llevo 3 años, espero poder vivir más tiempo. Actualmente estoy asintomático y con buena calidad de vida. Humberto, qué gusto y felicidades. Y esta puede ser la historia de millones de hombres que se checan y encuentran a tiempo esto.
Y es importante eso que dijo el paciente, que está asintomático.
No hay
el
síntomas.
Cáncer prostático no da síntomas.
Ah, no da síntomas.
Cuando da síntomas es porque ya está muy avanzado. Muchos hombres confunden el crecimiento prostático con el cáncer prostático. El cáncer realmente no da ningún síntoma. Por eso la insistencia en ve a tu urólogo a partir de los 45 años, hazte el antígeno. Porque muchas veces el paciente no siente absolutamente nada.
O sea, no duele. Se inflama, pero no duele. A menos que te hagan ya el examen de tacto y ahí sí duele.
O con el antígeno. Pero es que confundimos mucho eso. El crecimiento prostático, que a veces se confunde con la inflamación prostática, es la que sí da síntomas. Que se levante orina de la noche el paciente, que el chorrito sea más débil, etcétera. El cáncer prostático no da síntomas.
Uh-huh. Oye, ¿es mito o realidad? Bueno, a ver, antes de decirte ese mito realidad, ¿la próstata agrandada influye en la función sexual?
Sí.
O sea, ¿disminuye tu... ¿Tienes disfunción eréctil cuando la próstata se agranda?
Digamos que el área en la que está la próstata es el área en la que pasan las conexiones nerviosas que hacen que tengamos erecciones. Cuando hay crecimiento prostático o inflamación en esa área, sí se ve el paciente con problemas de disfunción eréctil.
Ok, entonces esa es otra razón más para checarte.
Efectivamente.
Para prevenir disfunción eréctil y para prevenir el tema del cáncer. Ahora, ¿qué se hace? O sea, si tú detectas que hay algo raro ahí en el examen de sangre, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo es el tratamiento cuando se detecta a tiempo?
Es un paciente que llega sin síntomas, llega a sus 55, 60 años, hacemos un antígeno prostático, sale elevado. Corroboramos con un tacto rectal, hay sospecha de cáncer, tenemos que hacer una biopsia prostática, que es la única que nos va a dar el resultado definitivo de que el paciente tiene cáncer prostático. Ya que tenemos el diagnóstico de cáncer, tenemos que evaluar que ese cáncer siga solamente en la próstata. Cuando solamente está en la próstata, podemos darle una intención curativa al paciente, o sea, se puede curar el paciente. Cuando llega el paciente y ese cáncer ya no está solamente en la próstata, desgraciadamente, tenemos que darle cuidados paliativos al paciente. Que sí, en la actualidad ya le podemos ofrecer una sobrevida bastante buena como el paciente que se comunicó, pero lo importante es detectarlo.
Detectarlo a tiempo. Ahora, nos desviamos un poquito de... Porque el tema de hoy no es el cáncer de próstata, el tema de hoy es la salud de los hombres, ¿no? Entonces, salió por aquí el tema de la vasectomía, que cada vez más hombres se lo están haciendo. Muchos de mis mejores amigos que están casados ya se la han hecho y están felices, tranquilos, se quitan el estrés de volver a embarazar a su mujer cuando ya no quieren tener más hijos y pues disfrutan su vida sexual mucho más, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación de la vasectomía? Hay por ahí gente que dice, no, es que te haces la vasectomía, te puede dar cáncer, o si te haces la vasectomía te puede dar disfunción eréctil. ¿Son mitos o realidades?
Son mitos.
Todo esto.
La vasectomía es el método anticonceptivo más rentable en la actualidad. Y no tiene efectos secundarios en el paciente, ni en líbido, ni en deseo sexual, ni en calidad de la erección, ni en nada.
Ya. Y aparte tu mujer no tiene, tu esposa, tu pareja, pues,
así
no
es.
Tiene que estarse tomando anticonceptivos que que tal vez no sea lo mejor para ella, ¿no?
Así es. Más que nada es la indicación. Pacientes que ya tienen paternidad satisfecha, uh-huh. que la esposa tiene un método anticonceptivo que le puede llegar a generar problemas hormonales, uh-huh. te haces la vasectomía, tu pareja está feliz y tú estás feliz.
Ok. Ahora, nos estamos yendo ahora por el lado sexual. Las pastillitas azules, y hay un montón de medicamentos, ¿tienen para la disfunción eréctil? ¿Tienen alguna contraindicación? ¿Es mito o realidad que te pueden provocar un paro cardíaco? ¿Mito o realidad que te puedes morir por tomar demasiadas pastillas azules?
Son mitos. Ajá. Sí hay pacientes que no pueden consumir pastillas azules. Pacientes que tienen infartos, o sea, que tuvieron un infarto y que quedaron con una capacidad funcional baja, que realmente cualquier actividad física los uh-huh. puede infartar. Pacientes que tienen angina de pecho inestable y que consumen nitroglicerina o nitratos. ¿Por qué? Porque se produce una vasodilatación y el medicamento también vasodilata y ¡pum!, se pueden infartar.
Okay.
Y pacientes con síndrome metabólico descompensado, diabéticos, hipertensos, obesos que no tienen ningún manejo tampoco, porque ahí sí, pues es una bomba de tiempo.
Entonces, en vez de automedicarte, vas al urólogo.
Así es.
Y ves los antecedentes y ves si calificas para la pastillita.
Así es.
Entonces, ¿sí?
El medicamento es un medicamento seguro, ajá. pero tiene que tener sus indicaciones precisas.
Claro. Entonces, pero a veces está el dicho este de... es demasiado bueno para ser verdad. O sea, ay, pues me tomo una pastilla y ya no hay disfunción eréctil y pues sigo gozando de mi sexualidad. De verdad no hay ninguna consecuencia negativa.
Solamente en pacientes que tienen esto. También hay que considerar que realmente la pastilla, al ser un primer cuadro de tratamiento, tampoco es mágica. Uh-huh. Si el paciente no hace ejercicio, consume tabaco, tiene obesidad, tiene diabetes mal controlada, etcétera, ni la pastillita azul le va a hacer el efecto deseado.
Ya. Oye, y estos anuncios que dice, si la erección dura más de 30 minutos, consulte a su médico. ¿Eso es mercadotecnia para que se te antoje la pastillita azul o realmente es un problema común?
Hay una enfermedad que no es común que se llama priapismo.
Okay.
El priapismo es una erección prolongada por más de 4 horas y que el paciente no la pueda bajar.
Ah, son 4 horas, no 30 minutos.
No, sí,
si el comercial dice 4 horas, ¿verdad? O sea, 30. Lo normal que debe durar, qué sano que dure el efecto de esa pastilla, ¿cuánto tiempo es?
La pastillita azul, que sí. ese tiene un efecto más o menos de 6 a 8 horas. La pastillita amarilla... ajá. dura hasta 72 horas.
Pero espérame, o sea, andas, te tomas una de esas y andas 6 horas como...
No, tiene ¿cómo? Que haber estímulo sexual. Ah. Muchos piensan eso y luego les da miedo.
Sí, pues
piensan andas que ahí, se la toman
como burro en primavera, 6 horas, imagínate. No, o sea, no puedes andar así, no puedes ir a trabajar.
No.
Tiene
que haber estímulo sexual.
Estímulo sexual.
Sí.
Ah, ok.
Porque muchos se la toman y creen que ya con eso van a tener la erección. Si no hay estímulo sexual, no sirve de nada.
Ah, ya entendí. O sea, no es como la bombita de Andrés García que
es por nada.
No. ¿Y la amarilla es más fuerte que la azul?
Dura más tiempo.
Ah, mucho más tiempo.
Sí.
O sea, es que si quieres una verdadera noche de pasión...
es como para fines de semana. Para que más o menos es la forma en la que se usa.
Para que mamá sonría, para que la señora bonita sonríe el lunes y usted también. La pastilla amarilla, consultando a su médico, al siempre. Urólogo.
Sí, así es.
Al urólogo. Mira de todo lo que anda uno aprendiendo hoy aquí. Oigan, y vamos a hablar después de mensajes. Si eyacular 21 veces al mes es sano para todos los hombres... o sí, para algunos no. Y se suma la conversación el doctor Ramón Madrigal, endocrinólogo. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de regreso con los dos médicos superdoctores que nos están orientando en la salud masculina, también la salud sexual masculina, el doctor Mario Martínez, urólogo, que ya nos dijo, la pregunta que más nos están haciendo es ¿a partir de qué edad y si tiene que ser de tacto? Ya lo dijo el doctor, pero nunca será suficiente, repíteles otra vez más. ¿A partir de qué edad el examen de próstata y tiene o no tiene que ser por tacto, por favor?
El antiguo antígeno se debe hacer por primera vez a los 45 años. Ajá. Y si hay antecedentes familiares de cáncer, tiene que ser a los 40 años. Ajá. Siempre iniciando con un antígeno que es en sangre en y sangre. Que se pueden hacer en cualquier laboratorio.
Así que, señora bonita, tías, sobrinas, primas, esposas, hijas, lleven a los hombres, llévenlos, invítenles un café, un pulque, algo, pero llévenselos al doctor, por favor. Se suma a la conversación el doctor Ramón Madrigal, endocrinólogo también del Hospital Ángeles. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás?
Gracias, Marco, bien, gracias.
Qué bueno, ya te vi riéndote aquí de la sí. conversación. Está bueno. Oye, está buena. Doctor, ¿cómo influyen las hormonas en la salud de la próstata, en la salud de los hombres? ¿Es necesario empezar a recibir hormonas a partir de cierta edad?
No realmente. Nosotros, los endocrinólogos, o sea, sí tenemos un papel en esto de la salud metabólica y hormonal en el hombre, ¿no? Nosotros, a partir de cierta edad, como bien lo mencionó el doctor, necesitamos ver cómo se encuentra el hombre en cuanto en la salud, si tiene la glucosa elevada, la presión alta, el colesterol, porque a veces muchas de estas causas ocasionan alteraciones en las hormonas. Uh-huh. Y por ahí hay un término que a partir de cierta edad ya hay la andropausia, ¿no? Ya hay un declive.
¿A qué edad es la andropausia normalmente?
Realmente no está definido. Ah. O sea, sí hay un envejecimiento hormonal y hay un descenso en los niveles de testosterona. Se dice que a partir de los 35, 40 años...
Empieza
a haber, pero es un proceso fisiológico. O sea, no por eso vamos a tener síntomas que se relacionen a la disminución de la testosterona,
¿no? ¿Y los síntomas normalmente son cuáles?
Cuando hay deficiencia de testosterona, uh-huh. o cuando hay...
Cuando
hay deficiencia de testosterona, normalmente lo más específico es falta de erecciones. Uh-huh. Eso es como de los síntomas que confirman. Uh-huh. Y que haya una reducción del tamaño testicular, ¿no? Uh-huh. Eso es de lo más específico. Otros síntomas menos específicos es la fatiga, que adelgazamiento del vello corporal.
Depresión,
pérdida de masa muscular. Entonces, todos estos síntomas sí se pueden asociar a una deficiencia de testosterona y hay que buscarla, ¿no?
Y cuando aparece, entonces, puede ser una terapia de reemplazo de testosterona.
Cuando ya se confirma, sí, se da terapia de reemplazo.
Pero tienen que checar la próstata antes del terapia de reemplazo de testosterona, porque si tienes la testosterona, la próstata, gracias, inflamada, entonces puede ser contraproducente que te pongan sí, testosterona.
Así es, digamos que el alimento de la próstata es la testosterona.
Ah, el alimento de la próstata es la testosterona.
Así es, para que sea más entendible.
Y si está inflamada y te ponen testosterona, entonces se potencia el cáncer que puedes tener, por ejemplo.
Existe el factor, también hay que estudiarlo muy bien. Antes de iniciar cualquier terapia con el testosterona, hay que ver el crecimiento prostático y el riesgo de cáncer del paciente.
¿Y con el examen de sangre basta para antes del tratamiento de testosterona?
Sí, pero no es suficiente. O sea, nosotros, los endocrinólogos, si por ahí ya hay síntomas obstructivos de crecimiento, de próstata, uh-huh. es decir, que la persona, no me dejará mentir,
el doctor Mario,
si ya se levanta muchas veces al baño, uh-huh. si disminuye el chorro, si hay temas en la eyaculación, ¿no?
Claro.
Entonces, o que el paciente se queda con ganas, ya son síntomas de obstrucción, uh-huh. y yo los envío al urólogo antes de claro. ofrecer algo, ¿no? Para checar que la próstata
esté bien. Pero si no hay síntomas, ¿el examen de sangre es suficiente como para empezar un tratamiento de reemplazo hormonal? ¿O es necesario ahí sí el examen de tacto antes de empezar con la testosterona?
Un ultrasonido. Exacto. Okay. Sí, yo solicito el ultrasonido.
Entonces se evita el sí. temido examen.
Sí. Eso pues por el abdomen, es no invasivo.
Exacto. Claro, claro. Y hay un examen también, ahorita que me dijiste, ese examen me lo hicieron hace un par de años, que te mandan y tomas un montón de agua y te piden, te hacen como un ultrasonido con la vejiga llena. Y luego vas al baño y ven si eliminaste
todo. Que tanto vacía, exacto.
Ajá. Y si sales bien, pues no hay problema.
No hay problema. Ajá. Si sí cumple con criterios, podemos iniciar.
Ya. Oigan, el tema de la eyaculación, el doctor, ¿cómo se llama el doctor de Monterrey? ¿Por qué apunté su nombre? Un doctor uh-huh. de Monterrey, un urólogo, justamente, sacó un Instagram diciendo que 21 eyaculaciones al mes son sanas para un hombre y que pueden ayudar a
disminuir el cáncer prostático.
21, o sea, ¿tener orgasmos ayuda a disminuir el
Así
cáncer
es.
Prostático? ¿La posibilidad de que te dé?
Así es.
O aunque ya te haya dado...
No, antes de que te dé. Por lo general es 21 eyaculaciones antes de los 45, 50 años es cuando obtenemos ese beneficio.
Ajá.
Y se puede llegar a disminuir, o se ha comprobado que ayuda a disminuir hasta un 20% el riesgo de cáncer prostático.
¡Wow!
Pero tiene que ser antes de tener el cáncer, obviamente.
Sí, doctor David Fernández, hasta Monterrey le mandamos un abrazo. En todo lo que dice el doctor David Fernández
es
correcto. Así antes es. De los 45 años, 21 eyaculaciones al mes. Así pues es. Casi diario.
Casi diario, sí.
Casi diario. No vas a andar muy cansado en el trabajo.
Pero tener cuidado y usar protección, porque también si hay infecciones de transmisión sexual, ajá, aumenta el riesgo de cáncer.
Sí, no, eso ya es otra cosa.
Eso ya es otra cosa.
O sea, con gorrito siempre, ¿no?
Efectivamente.
A menos que tengas una pareja estable y los dos se cuidan, sí, y los dos son responsables, claro, entonces ya, y ya te hiciste la vasectomía, pues te ya quitas el gorro para celebrar.
Sí, para
y
que
ya
no usen de pretexto de andar ahí de...
Pero ya ve, señora bonita, hágalo, dígale a su marido, mi amor, esto es por tu salud prostática. 21 días este mes. Oye, y después de los 45 años, ¿ya 21 eyaculaciones al mes?
Ya realmente no obtiene el beneficio. Si quieren, lo pueden seguir haciendo, pero ya no va a haber un beneficio.
Si quieren,
ya
siguen.
No va a haber un beneficio.
Para ya no hay nada, ya ni, ya da lo mismo que sea una que sea 21.
Que realmente con la edad también, ajá, eso va disminuyendo, ¿no?
¿Qué?
El deseo sexual no es igual que a los 15, 20 años.
Sí. No.
O sea, esa necesidad de ese impulso sexual, ajá, es como parte del envejecimiento que vaya,
pero ya,
disminuyendo.
O sea, yo a mis 50, ¿cuántos tengo? 54, uh-huh, ya quiero que se me olvide mi edad. A mis 54 no me beneficiaría tener 21 orgasmos al mes.
Pues tal vez menos.
¿Cuántos? No. ¿Cuántos me recomiendan? La gente está preguntando. Dice,
los que quieras.
Las que quieras.
Los que quieras.
Sí, pero
que
si aguantes.
Pero sí, si es bueno
lo
tenerlo.
Que aguantes.
Sí. Oye, el doctor Eduardo Calixto nos dijo una vez en mi podcast que hasta las neuronas se mueren menos neuronas cuando tienes orgasmos.
Así es.
Sí, claro.
¿Sí?
Se liberan muchas sustancias, ¿no?
Sí.
Protectoras.
Ya.
Sí. O sea que son buenas, o sea, es bueno para el riesgo cardiovascular, ajá, esa actividad física, es cardiovascular, se libera serotonina, dopamina.
Ya. O sea, que hacer ejercicio, crear músculo, sí, y tener tus orgasmos, como te lo recetó el doctor.
De salud sexual.
Entonces,
sí,
este fin de semana le dice a tu pareja, yo escuché en Radio Fórmula, Marco Antonio Regil en su programa, que esto es sano, así que a darle con alegría.
Con protección.
Y responsabilidad.
Sí, con protección, doctor, no te preocupes. Con protección. Oigan, a cierta edad algunos hombres empiezan a quedarse pelones. Eso tiene que ver con las hormonas. O sea, la pérdida de pelo.
Sí, esto se le llama alopecia androgenética. Uh-huh. Tiene mucho que ver con la genética, si en los familiares hay alopecia.
Ajá.
Pero también una persona que empieza alopecia de manera temprana ya no es normal.
¿Tiene que ver con la
pero
raza?
Sí, tiene que ver, ¿mande?
Tiene que ver con la raza, porque los... Digo, a ver, esto sí es mito o realidad. Los europeos, pues la sangre europea, o sea, mientras más blanco, normalmente menos cabello tienes. Y en cambio, sí, la gente que tiene raíces indígenas, yo nunca he visto a una persona así de raíces indígenas o que sea 100% indígena, pelón.
Con alopecia, no. No tiene no mucho es lo cabello, común. De hecho. No es lo común, pero sí se ha visto que razas más caucásicas, personas muy velludas,
ajá,
tienden a tener...
Sí,
alopecia.
Los caucásicos, o sea, más blanquitos, tienden, sí, a tener más pelo en el pecho, en las pecho, piernas, pero en la cabeza se les cae.
Sí, pero no tiene que ver con la testosterona, es algo más genético.
Genético.
Y cuestiones hormonales o metabólicas, ¿no?
Ya, exacto. Y tomar un reemplazo de testosterona te ayuda a no perder el cabello. O sea, no tiene nada que ver.
No,
nada
no que tiene, ver. O sea, es distinto. Al contrario, estas personas que no tienen deficiencia de testosterona,
ajá,
y que acuden, por ejemplo, en gimnasios y esto a suplementarse con derivados o testosterona, tienen, ajá, riesgo de tener alopecia, ¿no?
A ver, ese es un tema importante. La gente que, ajá, va al gimnasio, y esto lo digo con mucho cariño y respeto para todos los entrenadores de los gimnasios,
claro,
que tienen, ya sabes, está el gimnasio y tienen ahí su GNC abajo,
claro,
alguna cosa.
Sí.
Y a veces los entrenadores, con la mejor de las intenciones, te empiezan a mandar un montón de suplementos, ¿no? A mí me ha pasado, yo creo que todos lo hemos vivido. Pero el entrenador, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pues normalmente no son ni médicos, ni nutriólogos, ni pero sí en su entrenamiento les dan, es parte del entrenamiento que manden suplementos.
Sí.
¿Hay algún peligro, algún suplemento con el que hay que tener cuidado? ¿O qué opinan de esto ustedes?
Así que más que nada en el aspecto hormonal, los, ajá, que se ponen precursores de testosterona,
ajá,
si no se hacen estudios post, y si no se da una buena vigilancia, puede haber lo que decía ahorita, la alopecia, acné, incluso falla testicular, infertilidad, Incluso quedan dependientes de testosterona posterior. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Ya. Entonces, si tu entrenador te dice, oye, mira, te recomiendo esto, esto y esto y esto, lo lógico es que consultes a tu médico.
Al médico siempre.
Para que sepas que si en tu caso personal te viene bien lo que te están mandando.
Así es. Exactamente, porque a veces es la recomendación de vas a tener más rendimiento.
Claro.
Sexual, físico, los masa burners, muscular.
Los sí,
hay que tener cuidado porque sí está muy de moda. Y desafortunadamente también los suplementos que llegan a dar no son formulaciones aprobadas, ¿no?
Uh-huh.
Son preparaciones que traen, a veces preparaciones chinas, no sabemos,
uh-huh.
y las llegan a dar, o a veces vienen enmascaradas en los mismos suplementos, y hay que tener cuidado, ¿no? Siempre que ofrezcan por ahí muchos suplementos
sí.
que van a aumentar la producción de testosterona, ojo.
Ok, ok. ¿Algo más que quieran decir sobre esto? Porque es común, o sea, la gente, pues vamos al gimnasio y el entrenador te dice, mira, tómate esto.
Lo que pueden tomar es proteína, creatina, óxido. Eso es seguro.
Realmente hay muy pocos suplementos con evidencia científica,
claro.
¿no? Que puedan dar beneficio muscular o en el rendimiento físico.
Ok.
Y una buena alimentación, dormir bien,
si
hacer ejercicio de predominio muscular,
okay.
suplementación con proteína si es necesaria, la creatina por ahí ha demostrado beneficios en la recuperación.
¿Y cuando creas masa muscular y vas al gimnasio es normal que te sube el apetito sexual? ¿No? O sea,
es digo, normal.
No es por presumirles, pero siempre que voy a levantar pesas, luego ando así como leoncito, o sea,
sí,
¿sí es normal?
Esperado,
¿no?
Y habla de salud sexual, ¿por qué? Porque el músculo, el cuerpo, el organismo produce sustancias
la circulación
que aumentan
también, ¿no?
incluso en la producción de testosterona,
sí.
¿no?
Sí. Ejercicio, creación de músculo, produce
Exacto,
testosterona.
Efectivamente.
Es súper, súper sano. Oigan, DJ Dazo nos dice, ¿cierto o falso que estimularla, me imagino que se refiere a la próstata, que estimularla seguido evita enfermarse? Estimular la próstata, y no sé a qué se refiere él con estimular
se
la
refiere
próstata.
Se refiere a mejor eyacular.
Ah, pues a lo mejor sí.
Pues es que la actividad sexual como tal nos habla de un equilibrio funcional del paciente.
Ajá.
Una persona que tiene una vida sexual activa significa que pues hace ejercicio,
sí.
come bien, se cuida, psicológicamente está estable. Entonces, yo creo que va por eso, va por ahí la pregunta.
Nos preguntan también que si la próstata, darle masaje a la próstata es recomendable y
no.
¿cómo?
No, no. Ya no se usa.
Ya no
era
se...
Era una técnica que se utilizaba antes,
Ajá.
que realmente ahorita ya se demostró que no tiene beneficio. Si un médico, si tu urólogo te dice, te va a dar tu masaje prostática para descongestionarla, cambia de
Y urólogo. El masaje sí es allá por donde te conté.
Ajá, sí, ahí sí.
Ya.
Cambia de urólogo. Y realmente en la actualidad eso ya no se recomienda como tal.
Sí. Me da risa, ¿te acuerdas aquel video donde le preguntaron a Cristian Castro, que estaba en un programa de televisión, que sí que le gustaba? Y dijo, a mí me gusta. Lo digo con otras palabras.
Masaje. Qué bueno, esas ya son prácticas
ya muy
sexuales de cada quien, ¿no?
Muy personales, claro.
Muy personales.
Claro, pero es que dicen que el punto G masculino está justamente ahí,
Justo.
¿no?
No, no sé a ver qué nos dice el doctor.
En teoría sí.
En teoría sí.
Sí, en teoría sí.
Ya, bueno. Saludos, Cristian Castro. Que estás feliz. Rosa Gus Mandip dice, ¿este padecimiento puede ser genético, el cáncer prostático?
Sí.
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 Puede
sí.
ser hereditario, puede ser genético.
Efectivamente.
No soy Luisillo. Todo esto es en Instagram. Me dice, ¿cómo puedo tener una próstata sana y feliz? Mira, qué bonito. ¿Cómo puedo tener una próstata sana y feliz? ¿A qué edad es necesario preocuparme?
¿Cómo puedo hacerlo? Come bien. Aumenta la ingesta de antioxidantes como café, té verde, omega, haz ejercicio y ten tus 21 eyaculaciones al mes.
Ok, menos de 45 años.
Ajá, menos 21. De 45 años.
Ya mayor de 45, los que puedas.
Pues te alcanza.
Sí.
Andrea, nuestra coproductora Andrea dice que si con o sin pareja, que si es lo mismo con o sin pareja.
Es lo mismo, sí.
Puede
ser
mediante
la masturbación, el chiste es llegar a las 21 eyaculaciones.
Ay, dijo la palabra, no puedo creerlo. Okay. Dice Carmen García Gutiérrez, ¿cuando quitan toda la próstata vuelve a crecer?
No.
No.
Depende. También eso genera mucha confusión.
Uh-huh.
Porque hay cirugías para crecimiento prostático, ahí sí puede volver a crecer, pero cuando es por cáncer, se quita toda.
Toda, y ya no crece. Magda dice, ¿qué es la hiperplasia benigna? Ah, caray.
Es el crecimiento prostático no cancerígeno de la próstata.
Ah, y esa no es un problema, no hay que tratarla de nada.
Sí, hay que tratarla. Es lo que decíamos del chorro urinario débil, levantarse en la noche, todo eso.
Ok, 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 muy bien. Pero es un tratamiento, pero es mucho más leve.
Es benigno.
Es benigno,
sí,
o sea,
efectivamente.
Okay,
muchas veces farmacológico y en otras ocasiones
es quirúrgico, pero hay que evaluar al paciente.
Hay que evaluarlo para tratarte. Que el amigo de Instagram dice, le dio a mi papá hace muchos años y ahora yo tengo cáncer de mama, es mujer. Dice, ¿tiene alguna relación? bueno, es mujer, pero al hombre también le da cáncer.
Está relacionado el cáncer de mama con el cáncer prostático, sí está relacionado.
Ya, porque a los hombres también les da cáncer de mama. Raro, pero les da.
Raro.
Raro, pero sí les llega.
Es una cuestión ahí de unos genes muy específicos.
Efectivamente.
Y llega a ser muy familiar, ¿no?
Ok, rápidamente, se nos acaba el tiempo. Marce Calderón, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo adolescente en el cuidado?
Hablar con él.
Cuidado.
Cuando va el hombre al urólogo, cuando son jóvenes, después de los 10, 12 años que empezamos a tener vida sexual, masturbarnos, todo eso, no le decimos nada a los papás. Los papás tienen que preguntar directamente al paciente si tiene alguna molestia.
Ok. Nos quedaremos en Radio Fórmula en Ciudad de México después de una pausa platicando con los doctores Mario Martínez y doctor Ramón Madrigal. Doctor Mario Martínez, urólogo, Hospital Ángeles, ¿en dónde te pueden encontrar para consulta, amigo?
Me pueden encontrar en Doctoralia, me pueden encontrar en mis redes sociales, que es urologo.mariotomas, o pueden mandar mensaje al 5516-942925.
Doctor Ramón Madrigal, endocrinólogo, ¿en dónde te encontramos para consulta?
Estoy en Hospital Ángeles, México, y en Clínica en Diente Palmas, y mis redes sociales dr.madrigalsanromain.
Maravilloso.
Sí.
Se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula y en la República Mexicana, en Ciudad de México. Volvemos después de una pausita. Hay más preguntas de nuestro público y seguiremos tocando el tema de la salud de los hombres y también el tema de la sexualidad. Así que les mando un abrazo con cariño. Alcanza tu máximo potencial. Soy Marco Antonio Regil. Hasta pronto.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos hablando de la salud de los hombres, el tema del cáncer de próstata, el tema de la salud sexual, el tema de la disfunción eréctil, el rol de las mujeres, el rol de las mujeres en la salud de los hombres, que ahí abrimos la conversación hoy. Amigas, socios, socias, señora bonita, lleve al marido, lleve al papá, lleve al tío, a ver al urólogo, al endocrinólogo, porque los hombres solitos normalmente no vamos. Está el doctor Mario Martínez, urólogo, el doctor Ramón Madrigal, endocrinólogo, ambos expertos del Hospital Ángeles, que están aquí con nosotros, y hay muchas preguntas muy interesantes. Y sale, oigan, el tema de 21 orgasmos al mes es sano a menos de 45 años. Entonces la gente, algunos ya sacaron la cuenta y dicen, llevo tres y ya estoy a fin de mes. A este fin de semana toca maratón para equilibrar. Oigan, el tema de las hormonas está muy controvertido, el tema de los pellets, que esta pregunta ya se le hemos hecho a otros endocrinólogos que han venido al programa, pero nunca será suficiente porque nos gusta escuchar varias opiniones. A veces se contradicen entre médicos, a veces no. Pero el tema de los pellets está muy de moda. ¿Qué son los pellets? Esas te inyectan hormonas,
pues
pero...
Pues es un dispositivo que te lo implantan en la grasita vía subcutánea.
Hombres y mujeres, ¿no?
Hombres y mujeres.
Ajá.
Con la finalidad de darte esta hormona que te hace falta, ¿no?
Hombres... Y dura varios meses.
Pues dura meses hasta que se termine y se termina de absorber, ¿no?
¿Tú estás a favor del uso de pellets?
Realmente no, ¿no? Porque es difícil, no están aprobados, no hay un pellet aprobado como tal, no están estandarizados.
¿Cómo que no están aprobados?
No, como tal, no hay una institución que esté a favor o haya aprobado los pellets, porque no hay todavía estudios de seguridad. Por lo mismo, lo que te implantan son dosis altas de hormona. Entonces, al principio tienes unas dosis altísimas de hormonas que te pueden ocasionar efectos secundarios. Con el tiempo van disminuyendo. Hay personas que les va bien, se sienten bien, pero hay personas, a mí por lo contrario, me llegan muchos pacientes con los efectos secundarios de este exceso de hormona, ¿no?
¿Cuáles son los efectos secundarios del exceso de hormona?
Por ejemplo, en hombres, caída de cabello, acné.
¿Caída de cabello por exceso de testosterona?
Sí, irritabilidad.
Ok.
La piel más grasosa. Y el problema es que si no se evalúa bien el paciente, puedes incrementarles el riesgo cardiovascular, aumento del colesterol, de la presión, etcétera.
¿Pero no dicen que los pellets que van liberándose poco a poco?
Sí se van liberando, pero no es algo controlado. Por ahí se están haciendo algunos estudios con algunos dispositivos para que esto sea de una manera más segura.
Entonces,
el problema es que va liberando dosis al principio muy altas y luego más, más bajas. Eso que las va liberando a una dosis específica de manera continua no es
cierto. Es mejor la cremita, el que te dan, que hace clic si te la pones en el hombro, en el pecho o algo así.
Sí, o sea, hay desde inyectables aquí, actualmente en México, y hay geles que son muy seguros. Ya en el mundo hay inyecciones subcutáneas, hay tabletas que todavía no tenemos aquí. O sea, hay opciones que sí están aprobadas y estandarizadas y más seguras, ¿no?
Oye, cuando te haces el examen, o sea, porque para las hormonas hay que hacerse el examen del, ¿se llama el índice prostático?
Antígeno.
Pues. Antígeno prostático, gracias. Es un examen de sangre. Uh-huh. Es en el hospital te piden que no tengas actividad sexual durante, ¿qué? 24, 48
horas
antes.
3 a 4 días.
3 a 4 días de no haber tenido ningún orgasmo. ¿Por qué te piden eso?
Porque hay ciertas cosas que pueden alterar el valor del antígeno prostático. Uh-huh. El tacto rectal, instrumentación urológica, la actividad sexual y las infecciones. Entonces, para tener un resultado mucho más fiable, hay que evitar todas las posibles causas que puedan alterar el resultado.
Entonces, te tienes que portar bien por 3, 4 días. Bueno, no bien, porque tener un orgasmo no es portarte mal, ¿no? No, tienes que aguantar el tener un orgasmo 3, 4 días antes para que salga bien el estudio.
Para que sea un resultado más fidedigno.
Sí, y si le mientes, te mandó el doctor y tú te haces guaje, como decimos, y vas al hospital y pues tuviste un orgasmo.
Puedes salir alterado, te puedes asustar, entonces mejor portarse bien.
Entonces, no, ¿para qué pagas un examen y luego vas y echas mentiras?
Tú solito.
Es como el tío Lolo, ¿no? No hay que jugar al tío Lolo. Oigan, que aquí es que hay preguntas en nuestro Instagram. Nos dice Vania Rodríguez, nuestra socia en nuestro grupo privado de Telegram, dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestro familiar a prepararse para una cita médica relacionada con la revisión de próstata? Me imagino que se refiere cuando le van a hacer el tacto. Y dice, ¿cuál es la mejor manera de ofrecer apoyo emocional a quien está preocupado por los exámenes de próstata?
Lo principal es saber que los urólogos estamos del lado del paciente. Uh-huh. Obviamente no buscamos hacerle daño al paciente.
Claro.
La consulta urológica del paciente llega, se hace un interrogatorio completo y pasamos a la exploración física en la cual revisamos los genitales de manera gentil y hacemos el tacto rectal. El tacto rectal realmente no tiene que tener ninguna preparación el paciente. Obviamente sí que vaya aseado, pero no tiene que limpiarse el intestino, nada de eso. Ajá. Y el tacto rectal cuando se hace dura menos de un minuto y nada más.
Pero dices que se hace solamente si el examen de sangre... O sea, pero si es la primera vez que voy al urólogo, no hay... Hola, mucho gusto, vámonos al tacto rectal.
En la actualidad ya no se hace así. No. Antes sí se hace así. Antes el paciente llegaba a la consulta y tuviera la edad que tuviera, etcétera. Muchos urólogos hacían tacto rectal al paciente.
Así,
en la actualidad buscamos incentivar a que el paciente vaya con confianza, en la cual le vamos a ir explicando paso a paso lo que vamos a hacer con
él. Y hay que explicarle eso, entonces como mujer le puedes explicar, mi amor, tío, quien sea, no te van a hacer el tacto rectal, tranquilo.
De manera inicial, no.
De manera inicial.
Obviamente lo vamos a espantar si le decimos que vamos a
Claro, oye, ni un cafecito, ay, mucho gusto. Sí. No. Oye, también en Telegram, Yus nos dice, hola, ¿qué? ¿A partir de qué edad? Bueno, ya dijeron. ¿A partir de qué edad se sugieren las revisiones prostáticas? Dijiste a partir de los
45.
¿Qué alimentos aumentan las posibilidades de un cáncer de próstata?
Como tal no hay...
Específicos.
O sea, se llaman estos disruptores ambientales, los químicos, la radiación, los alimentos ultraprocesados.
Exactamente.
Todo eso como cualquier cáncer, ¿no?
Sí,
el doctor a lo
sí realmente no hay medicamentos así específicos que te vayan a producir cáncer, pero obviamente es buscar medicamentos con alto antioxidante y evitar los ultraprocesados.
Ok, el tocayo Marco Antonio Carrión en nuestro grupo de Telegram dice, ¿las personas de menos de 40 años pueden o deben hacer, bueno, no deben, pero pueden hacerse la prueba o no es recomendable? Es como alguien que quiere, no tengo 45, pero quiero estar súper seguro que no me ha dado.
No, no tiene caso. Solamente si hay familiares directos, se sugiere hacer a los 40 años. O sea, si no hay familiares directos, a los 45 años.
¿No da antes de los 45?
No.
O sea, no. Así.
Solamente cuando hay familiares directos. Cuando hay, por ejemplo, yo tengo a mi papá, a mi abuelo que tuvieron cáncer, sí aumenta el riesgo de que yo tenga antes de los 55 años.
Pero oye, si eres adoptado o no tienes mucho contacto con tu familia, no les has... Y oís este programa y les da curiosidad.
Se lo pueden hacer en sangre, pero realmente no se recomienda hacer como tal.
Ok, bueno, es que hay gente que quiere Hay hombres que no van al doctor y hay hombres... Yo soy de esos que me entero de algo y quiero hacerme un examen para prevenir.
Que todo esté bien,
¿no? Sí, muchos pacientes ya, incluso en los check-ups, ya se los ofrecen.
Ajá.
Entonces, tal vez sí hay una sobre... ¿cómo se llama? medición del antígeno prostático también. Uh-huh. Tal vez puede ser algo bueno, no sé, ajá, ¿cómo lo ves?
En estadísticas, el 85% del cáncer se detecta a los 65 años. Uh-huh. Uh-huh. El riesgo empieza a aumentar a partir de los 50 años, cuando uh-huh. no hay antecedentes. Entonces, por eso se hace a partir de los 45.
Muchos seguros médicos privados te pagan el examen anual, ¿no?
O sea, bueno, algunos hacen el check-up a partir de los 40. ¿Y a mí me llegan muchos pacientes con estos check-ups y ya su antígeno, incluso desde 30, 35 años uh-huh. se lo hacen.
Y el seguro lo paga, en algunos casos depende del seguro.
En algunos casos, pero sé que estrictamente arriba de los 40, ya. 45.
Ahora, hablando de eso, ¿qué análisis de así como de ley, de cajón, te tienes que hacer como hombre cada año? Salud general, o sea, lo ideal sería, ya sé que no nos lo hacemos la mayoría, yo soy, creo que soy de los disciplinados, pero claro, año y medio me lo hago.
Sí, eres como del menos del 10%.
Sí, sí, sí. Pero sí es recomendable un examen anual. ¿Y qué es lo que de ley me debería yo estar checando como hombre para tener paz mental y prevenir? ¿Cuáles son los exámenes?
Yo creo que todos los hombres a partir de los 35 años ajá. hay que checar cómo nos encontramos metabólica y, bueno, y puede ser algunas hormonas, ¿no? Si ya tenemos algunos síntomas no tan específicos, es bueno una biometría hemática,
¿qué es eso?
Una química sanguínea, para ver cómo están las células en la sangre, uh-huh. checar que todo esté bien, que no haya por ahí alguna anemia, una química sanguínea que puede evaluar cómo está la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, uh-huh. el estado del riñón, del hígado, porque la diabetes, hipertensión, uh-huh. colesterol, triglicéridos, pues son de las causas más frecuentes de riesgo cardiovascular, ¿no?
Y eso es con tu médico general, le dice a tu doctor, oiga, escuché el programa de Marco Antonio Regil en Fórmula, vengo aquí, quiero que me haga un examen general. Sí. Y el médico, tu médico general te manda a hacer
estudios,
este examen.
Si hay algo anormal, hay que empezar a referir con
a referir si hay algo por ahí alterado.
Y la red de apoyo, me decían ustedes, vamos a ir una pausita, pero rápidamente, la red de apoyo, es decir, influye cuando un hombre, que son los que no vamos al doctor tan seguido, cuando hay una red de apoyo que se suma, que te ¿sí cambia?
Sí, claro, es súper importante que haya red de apoyo porque eso va a permitir que el paciente responda mejor al tratamiento, uh-huh. como que acepte mejor este proceso de la enfermedad ya. y siga las indicaciones.
Las mujeres naturalmente buscan red de apoyo porque son más platicadoras y comparten sí. más, y la amiga, la hermana, la sobrina, la hija,
se
todo.
Se revisan más.
Es normal, o sea, también sí. para la mujer es importante la red de apoyo, pero la mujer sabiamente tiende más a tener una red de apoyo. El hombre es el callado. No digo, no lo cuento, plática entre hombres. ¿Cómo estás, güey? Bien, sí. Qué bien.
Y muchos hombres van obligados por las sí. mujeres.
Eso es
¿sí?
cierto.
Van obligados por sí. las mujeres, pero ahí es bueno que las mujeres nos lleven a
sí. lo que... Exactamente.
Entonces, red de apoyo, mujeres que están escuchando, lleven a su cachorro, digo, lleven a su hombre.
A su bebecito.
Lleven a su bebecito de 63 años, lleven a su bebecito a que lo peinen, le corten el pelo y todo, y llévelo al doctor y que le hagan su examen. Chequeo. Cuando regresemos de mensajes, vamos a hablar de los síntomas que hay que echarle ojito si se presentan ciertos síntomas, y hablaremos también de temas como alargamiento de pene, fractura de pene, eyaculación precoz, que nos han pedido que toquemos en el programa. Son temas súper interesantes. La salud masculina, que le importa a los hombres y a las mujeres, es el tema de hoy en este programa. Y hablaremos de gente famosa de Hollywood, algunos, que han superado el cáncer de próstata porque se lo detectaron a tiempo. Así que cerramos el programa con eso, después de una pequeña pausa. Soy Marco Antonio Regil. Estamos en vivo en Grupo Fórmula.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
En avisos de la parroquia, mañana vamos a estar hablando del dengue. Ya ven que han estado publicando varios medios de comunicación importantes que el dengue está llegando cada vez más fuerte a México, América Latina, e indican algunas notas periodísticas que decía algo así como de cada 3 de cada 4 ciudadanos de México van a tener dengue en los próximos años y pone como foco de peligro Ciudad de México y Tijuana. No tengo la menor idea de por qué esas ciudades, pero mañana estaremos hablando del tema. Parece que hay una vacuna del dengue, se puede prevenir, cómo tratar, qué tan peligroso es. Es un tema que vamos a estar hablando mañana en el programa. Y en el podcast de la semana tenemos a la neurocientífica Mariana Fresnedo. Si les gusta escuchar podcast, vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, suscríbanse y escúchenlo, es gratis, o en cualquier aplicación de podcast. El tema de la semana es, ¿qué esconden tus emociones negativas? Las emociones son simplemente emociones, pero las negativas es la etiqueta que le ponemos a las emociones no agradables. ¿Pero qué esconden las emociones? ¿Podemos aprender algo de ellas? ¿Qué misterio hay detrás de estas emociones como el miedo, la tristeza? ¿Nos pueden enseñar algo? Desde el punto de vista científico, Mariana Fresnedo está en el podcast de esta semana. Cada domingo estrenamos un nuevo episodio del podcast. Y bueno, continuamos con la salud para los hombres, con el doctor Mario Martínez, urólogo, y el doctor Ramón Madrigal está aquí con nosotros. Y la lección que nos podemos llevar hoy es que si se detecta a tiempo el tema del cáncer de próstata, me decías que era, doctor Mario Martínez, decías que eres 75, no, no,
95.
No, 95% de la gente se puede salvar.
Así es.
Esa es la clave. Y tenemos ejemplos. ¿Se acuerdan de quién no conoce a Robert De Niro? El superactor.
Claro.
Yo no sabía que había tenido cáncer de próstata. Fue diagnosticado en 2003 con cáncer de próstata. Sin embargo, lo superó por completo gracias a que fue detectado en una fase temprana por sus chequeos regulares. Es decir, en un chequeo de rutina le salió. Gracias a eso llevó una vida normal. Incluso en 2011, a los 68 años de edad, se convirtió en papá por sexta vez. O sea, a los 68 años. O sea que no sé si está tomando hormonas, doctor Ramón Madrigal.
Claro.
Se puede, porque ha habido varios casos. David Letterman, así en Estados Unidos,
sí,
que a los 60 y tantos, casi 70.
Es que si tienen cáncer de próstata y este es tratado, o sea, hay curación del cáncer. Ajá. Y al menos está unos 5 o 10 años sí, libre. Y realmente sí, necesita la testosterona.
Claro.
Sí se puede iniciar, no hay contraindicación.
Y más allá del cáncer de próstata, o sea, ¿se puede seguir sexualmente activo a
sí,
los 68, 70?
Sí, por eso ahí el término de andropausia es un poquito controversial.
Uh-huh.
Porque en las mujeres la menopausia ya sí dejan de producir estrógeno y acaba su vida reproductiva. Nosotros no. No dejamos de producir testosterona. Y tampoco dejamos de ser fértiles. Por eso vemos estos casos de pues que 60, 70 años todavía tienen hijos, ¿no?
Sí.
Todavía hay libido, hay función sexual.
Claro. Oye, otro que también, Rod Stewart, ¿se acuerdan de Rod Stewart, el cantante? Digo, es que depende de la generación. Gente muy joven dice, ¿quién es Rod Stewart?
Sí, sí.
Nosotros crecimos con Rod Stewart.
Claro.
Bueno, tú no.
Bueno, yo.
Tienes barba.
Pero me gusta.
Te ves más.
Sí,
los dos se ven más grandes porque tienen barba.
Pero
bueno, Rod Stewart, super cantante de rock, claro, durante un evento benéfico a favor del cáncer de próstata en 2019, admitió que él mismo había superado el cáncer de próstata y dijo que le fue diagnosticado súper a tiempo de nuevo en una revisión rutinaria. Está curado gracias a la detección precoz del cáncer. El británico animó a los asistentes a realizarse revisiones periódicas y pues, qué bueno, ¿no? Uh-huh,
claro.
Ahí está. Y también Ben Stiller, este sí lo conoce. Está, sí,
claro.
El comediante, ¿no?
Sí.
De Hollywood. Actor de 50 años, Ben Stiller fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2014. Se sometió a una serie de análisis de antígeno prostático, el de sangre, que dice justamente, no sabía qué iba a pasar, tuve mucho miedo, dice él, se detuvo toda mi vida, asegurado en una revista en The Howard Stern Show, este programa de radio satelital. El actor fue operado y 3 meses después estaba libre de la enfermedad. La detección oportuna ayudó a erradicar el problema. El actor invita a todos los hombres, a no temer y hacerse chequeos para evitar esos momentos de preocupación. Ahí está.
Lo más importante, la prevención y la detección.
La prevención.
Oportuna siempre.
Exactamente. Oigan, ¿la eyaculación precoz se presenta solamente en adolescentes o es algo que le puede quedársele crónico a un hombre eyacular precoz? Que eso es, pues, no es muy agradable para nadie, ¿no?
Hay que buscar a causas de eyaculación precoz.
Uh-huh.
Sí, primero las metabólicas,
uh-huh,
pero muchas de las causas de eyaculación precoz, el doctor no me dejará mentir, a veces son por cuestiones de salud mental, ¿no? De ansiedad, de estrés.
Todo eso afecta. Se dividen en primarias y secundarias. Una persona con eyaculación precoz primaria toda la vida tiene eyaculación
Exacto.
precoz.
Uh-huh.
Países con eyaculación precoz secundaria son personas que eyaculaban de manera normal y de un día a otro
empezaron
con eyaculación precoz.
Ajá.
Lo que tiene que entender la población es que eso se puede tratar.
Uh-huh.
O sea, ¿se puede mejorar el tiempo eyaculatorio? Sí.
Y también tengo que ir al urólogo.
Es con el urólogo, efectivamente.
Ok, perfecto. Oye, esto es nada más de preguntarlo. ¡Ay, siento un dolor enorme! La fractura de pene. ¿Existe la fractura de pene?
Sí, sí existe.
O sea, pero el pene no es un hueso.
No.
Entonces, ¿cómo se fractura el pene, para empezar?
El pene, cuando tenemos la erección, tenemos unas capitas que son las que se llenan de sangre y son rígidas. Por eso nos permite penetrar a la pareja.
Ajá.
Cuando se hace un mal movimiento...
Sí.
Que por lo general es cuando hay ciertas posiciones
sí.
o cuando él no está en un estado de rigidez completa, se puede romper esa plaquita y puede producir una fractura de pene.
Ay.
Eso es una urgencia urológica.
Claro.
Por ejemplo, países, un dato curioso, países como la India, que duermen en hamacas, como tenemos erecciones durante la madrugada, mientras están dormidos, se voltean. Y eso hace que tengan lesiones. Por eso la incidencia de fractura es alta en países donde duermen en hamacas.
Pues en Yucatán, en la hermana república de Yucatán. En la hamaca todo da.
En la hamaca.
¿Cómo lo resuelves? ¿Es un dolor?
Realmente es el otro importante. Duele cuando es el chasquido, pero después ya no se siente nada. Aquí lo importante es, si estás durante un encuentro, sientes un chasquido y empiezas a notar que tu miembro... crece de tamaño, se pone morado, hay que ir directamente a urgencias.
Pero te pueden salvar.
Se puede tratar, sí.
Ok, perfecto. Oye, alguien nos preguntó, ¿el alargamiento de pene, o sea, sí existe? Los que quieren... Pero...
Como tal, el alargamiento así real del pene no se puede hacer, porque no podemos modificar la uretra,
claro,
que es el conductito. Lo que sí se puede hacer es mejorarlo visualmente. Se puede hacer una cirugía para que se vea más largo... y se puedan hacer procedimientos para engrosarlo. Eso sí se puede hacer y es bastante frecuente.
Pero va a ser dolorosísima esa cirugía, nada más para pimpiarlo, para enchurlarlo.
Es como la cirugía de las mujeres que se hacen sus retoques, su busto y todo, pero los hombres también muchos se hacen.
Pero nada más se ve más grande, no está más grande.
No, solamente es visual, también tiene que tener eso.
Pero ojo, hay que ir con un urólogo porque a veces hay por ahí algunos personas que llegan a... inyectar aceites preparados, siliconas, que a veces, sí. Entonces hay que tener cuidado.
Siempre que con un urólogo certificado.
Claro. No, y aparte, pues, nada más vas a decepcionar, porque se ve más grande, pero ya no está más...
No es funcional. Sí, luego ya no es funcional, ¿no?
Sí, es como traer un carro que hace mucho ruido, pero es cuatro cilindros. Ya. Pero es una bocina.
Pura pantalla.
Es pura pantalla. Oigan, entonces, a ver, para cerrar el programa, si tengo, como hombre, tengo ¿qué síntomas? O mujeres, señora bonita, ¿qué síntomas es para ir al doctor? Síntomas.
Síntomas de deficiencia de testosterona.
Sí.
En general. Uh-huh. Fatiga, pérdida de masa muscular, falta de erecciones o pérdida de las erecciones, disminución en la libido. Hay que acudir con el médico para realizar estudios de laboratorio, descartar diabetes, temas metabólicos, obviamente medir la testosterona y ver si va por ahí, ¿no?
Entonces no es resignarme, tengo tantos años, pues ya
no, es normal. No. Causa más frecuente de deficiencia de testosterona es secundaria. No es por la falta de testosterona, sino por cuestiones que ocasionan disminución en la testosterona, como diabetes, obesidad.
Ok.
Y otras alteraciones metabólicas.
Nos vamos, tenemos 20 segundos. Doctor Mario Martínez, síntomas para ir al urólogo.
Levantarse más de una vez en la noche, que el chorro sea débil, que tenga problemas de erección, que tenga eyaculación precoz, que tenga sangrado o que tenga más de 45 años. Todo esto al orinar.
Oye, pero a menos que tomes mucha agua antes de irte a dormir, pues es normal, te echaste un
lado. Eso que dices es el primer pretexto que decimos los hombres.
Oye, pero a ver, espera, te echaste un licuado, fuiste al gimnasio, te echaste licuado de proteína, tomaste agua, tomaste tus suplementos, tomaste un buen de agua.
Lo máximo que nos debemos de levantar es una vez.
Una vez. ¿Más de una vez?
Anormal.
Al doitor. Ok. Gracias. Se quedan con Daniel Iturbide. Soy Marco Antonio Regil. Hasta mañana.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.